querido público. Este trabajo es para ustedes. Y acá hay gente de Pardo, gente de Las Flores, están los de la editorial y han venido desde Ayacucho. No sé si llegó alguien de la barría, de la familia, de la señora Barraqué, están también presentes. ¿Alguien de Cacharí? ¿No? ¿De algún lugar cercano a Buenos Aires? Bueno. Este libro puede pasar distintas cuestiones. Que les resulte entretenido, que les resulte aburrido, o que por ahí critiquen algo. Si hay alguien que critica algo con crítica constructiva, que hable conmigo o que haga otro libro. Pueden hacer todos los libros que quieran a continuación de este. Pero yo también utilicé otros libros que están antes que este. El material que yo utilizo viene desde que yo era estudiante. Ya cuando estaba estudiando, y esto hace bastante tiempo atrás, empecé a recolectar material para ir formando un archivo. ¿Con quiénes? Con los BIOE, porque justamente estaban en el tapete de la literatura el doctor Adolfo BIOE y Adolfo BIOE Casares. Eso me fue llamando la atención, y aunque no estudié literatura, pero sí me interesaban los personajes. Me interesaba el lugar donde habían estado. ¿Qué lugares en donde ellos estuvieron? Pardo. El nombre es totalmente original. Yo creo que no existe en todo el mundo otro lugar que tenga el mismo nombre. Eso les da a ustedes identidad. El nombre de Pardo los identifica, y aquellos que vivieron o que tuvieron familiares acá lo dicen con orgullo. ¿Dónde está ubicado Pardo? Está ubicado en un lugar que se llama Pampa. La palabra Pampa es de origen aymará. Los indígenas, los nativos, son los que vivieron primero aquí. Hace 10.000 años que hay seres humanos en esta zona. Conocemos los últimos, sabemos sus culturas de los últimos que estuvieron más cerca de nosotros. La palabra Pampa es lo que está indicando un lugar que es llano, extenso, con vegetación herbácea solamente. Es la única llanura que tiene estas características. Hasta eso es original. O sea que tenemos un nombre original y un lugar indígena con la misma originalidad. Vivieron acá los indígenas pampas, vivieron acá los mapuches, gente de la tierra, gente del suelo, gente de la patria, los puelches, gente del este. Cuando empezaron a llegar aquí, los blancos tuvieron que intercambiar sus culturas, porque acá venía la gente extranjera, la gente que venía de Buenos Aires a ocupar estos lugares. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que producir un intercambio cultural. ¿Qué hacer con las hierbas del campo? Son útiles. Las mujeres indígenas les enseñaron a utilizarlas para hacer los alimentos, para saber cómo curar las enfermedades. La manzanilla, el romerillo, donde hay plantas donde el agua puede estar saludable y buena. El indígena le enseñó al hombre blanco a manejar el caballo, a saberlo usar, le intercambió los aperos, O sea que hubo un intercambio cultural interesante. Y ellos, que eran nómades y viajaban de un lugar a otro, detrás de los animales que les servían como sustento, sabían muy bien que todo este lugar, lo que iba a formar las flores, era un lugar pacífico. No tenía fortines, no estaba en la línea de frontera, no hubo enfrentamientos como todos los que nos cuentan en los libros, que hemos recibido lamentablemente una cultura europea. Entonces nos hicieron ver el otro lado de las cosas, lo que pasa y que teníamos que vivir en paz, ¿sí? Para hacer este trabajo, seguro que no está completo, por supuesto, tal vez dentro de 10 años yo le agregaría un montón de cosas más, como pasa, ¿no? Con el material reunido, porque la historia es una ciencia que utiliza las técnicas de la investigación. ¿En qué consiste? Observación, búsqueda de datos, búsqueda de documentos. ¿Dónde está eso? En los libros, de cualquier tipo que sea. Un libro de literatura, un libro contable, un libro de historia, un libro de lectura, en cualquier lado. Los periódicos, las revistas, los papeles sueltos, las propagandas, los papeles de los remates, todo eso sirve, más las fotografías. Y algo que se agrega, y esto es muy interesante, es la historia oral. En muchas partes del mundo esto se viene haciendo, juntar las personas mayores, las que recuerdan, las que tienen aquellas historias que tal vez no están escritas. Entonces hay que recopilarlas, hay que reunirlas. Acá trabajó un médico, el doctor Rossi, estuvo unos 7 años trabajando acá en Tarma. Él, cuando fue a Las Flores, después de estar aquí varios años, era el médico de mi madre. Y como hacían antes los doctores, iban a la casa, se sentaban en el borde de la cama del enfermo y después charlaban. ¿Quién era la curiosa? Yo. Porque él me contaba cosas y yo las fui asimilando. En determinado momento llegó, por ejemplo, a tener que hacer la historia del Hospital de Las Flores 100 años, recurría a él, a sus historias, con un cuaderno, con una libreta, y transcribía lo que él me contaba. Él me contó lo que ocurrió en Parma, cómo llegó, cómo estuvo, lo que vivió. Entonces yo lo escribí, solo que no se acordaba los nombres, que los informantes de aquí me los dieron, y ahí completé esos datitos, ¿no? Entonces, esta historia está transcrita en el libro, porque creo que es muy interesante lo que le pasa a un médico joven que viene a trabajar a un pueblo rural, ¿eh? Bueno, yo me estoy yendo un poco de las ramas porque hay mucho para contar. Es para decirles a ustedes que todo sirve. Las fotografías, no importa si son muchas o es una sola fotografía y un solo dato es mucho, ya es importante para la historia, ¿no? Ya me han ocurrido cosas, y que acá está presente, llega a mis manos una fotografía con 3 jóvenes sentados en este club hace años atrás. Uno de ellos, leo el nombre, pero no, tiene que ser la misma persona que yo conozco. Busco la guía telefónica y lo llamo por teléfono, y le digo, vos sos el que está en la foto, sí, soy yo. Y en el primo y un amigo estaban de gran pinta, de traje, haciendo pinta con el vaso, que no sé qué tendrían, si agua o vino, pero estaban ahí. Bueno, lo que él me dijo fue suficiente, la foto y solo una frase. Entonces, ese tipo de cosas hace que la historia se vaya sumando. Y si a mí no se me ocurre, tampoco la podría contar y tampoco la podría haber escrito, ¿sí? Entonces, ¿por dónde tenía que empezar? Por el título. supuestamente. ¿Qué nombre le pongo? Entonces me pregunto, ¿parto qué es? Bueno, es un paraje, es un pueblo. Esto lo escribí con lápiz en el margen del cuaderno que tenía acá para hacer el trabajo del club. Yo me venía con el cuadernito, todas las veces que venía a trabajar, todo el día, me atendían acá como una reina, entonces escribía todo. En ese mismo cuaderno escribí con lápiz el título del libro, con la posibilidad de que se pudiera cambiar, porque uno puede cambiar. El de Arostegui me dio tanto trabajo que puse como cuatro títulos diferentes y los todos hice uno. Bueno, o sea, esas cosas pasan. Bueno, muy bien. Entonces, Parda. Muy bien, el nombre del lugar viene de allí. Entonces fue la investigación de la familia Pardo. Pardos hay en enorme cantidad. Familias numerosas, cruzadas, casamientos con los mismos apellidos. Bueno, es un lío bastante interesante. Entonces, ¿qué dice? Dino Pardo, aquel hombre que vino por primera vez como hombre blanco a sentarse en estas tierras, beneficiado por la ley de Fiteusis, 1829. Dino Pardo venía de San Isidro. Llegar a hacer semejantes recorridos en esa carreta es una cosa casi insoportable de pensar. Con mal tiempo tardar un mes para llegar hasta acá, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Y ver qué es la cosa que pasa. Dino Pardo. Muy bien, ese fue el hombre que adquiere un campo importante que llega hasta el Arroyo Azul, que después cambia con Gualicho, y establece su casco de estancia junto a la Laguna de los Cisnes, o Laguna de los Cisnes. Bien, busqué exclusivamente los pardos que vivieron en Pardo, no los demás, pero que hubieran sido descendientes de Dino. Si no estaban emparentados, que yo pudiera comprobarlo documentado, no lo puse, ¿eh? Hay otros pardos que figuran en el libro, pero yo no sé si tienen relación de parentesco o no con el original, con Dino Pardo. Tuve que utilizar un libro que leí varias veces antes de 900, del doctor Adolfo Bioy. Es un libro fantástico. Esa es la historia antigua de Pardo, porque él describe personajes, figuras, casas, vestimenta, alturas, colores, de todo, lo describe como si lo estuviera viendo. Yo lo leí muchas veces a ese libro, y entonces eso y las genealogías que llegaron a mis manos me sirvieron para detectar cuáles eran los pardos que tuvieron relación de parentesco con Lina. Vinieron los tres hermanos más, el mayor de todos, y los dos menores. Y también se radicaron acá, incluso tuvieron sus descendientes aquí en estas tierras. Bueno, después tenía que introducir la familia de hoy. Hay distintas posiciones, que está aclarado también en el libro. El primer Bioy que llega a estos parajes fue Antonio Bioy, vendría a ser el Luis abuelo de Adolfo Bioy Casares. Lo que yo no puedo saber, porque hay versiones diferentes, es si este hombre le alquiló campos a Pardo. Pero lo que hizo fue esto: entusiasmar a su hijo, Juan Bautista Bioy, para que viniera a radicarse aquí. Y eso es lo que hizo. Se radicó en este lugar, se casó con María Luisa Domecq y tuvieron una familia muy numerosa. Fue un hombre culto, emprendedor, trabajador, muy buena persona, su esposa también, y fueron haciéndose amigos de la gente que había acá, Lo primero que pusieron fue una pulpería. ¿La pulpería dónde? A orilla del camino de las carretas. El camino real, si utilizamos un título de la época de los reyes. Junto a ese camino real, en el año 1838, establece la pulpería. Unos 20 años después, convierte el lugar en una posta. Las pulperías, las postas, los ranchos, fueron apareciendo con el tiempo, cuando iban tomando coraje de establecerse en estas tierras. ¿Qué es la posta? Es como si fuera el hotel del campo, digamos, donde llegaban las carretas, llegaban las galeras traían las mujeres, traían los niños, eran más rápidos, eran con caballo, no eran con bueyes. Entonces podían descansar en cada una de las postas, porque imagínense los caminos tan largos. ¿Cuántas preguntas habrá habido? Viejo, ¿cuándo llegamos? ¿Y qué hacemos acá? Y bueno, ya vinimos, nos quedaremos acá, haremos la casa como puedo. Las carretas vendrían cargadas de postes, porque acá no había árboles, así que no había palos, de ladrillos, de herramientas, de alimentos, de ropa. El asunto es que acá hicieron algo maravilloso. Juan Bautista vio y cubrió tanto espacio que hizo un montón de estancias, no solamente en lo que iba a formar el Partido de las Flores, sino también Azul, Olavarría y Tapalqué. Como tuvo muchos hijos, todo eso se dispersó después con el tiempo. La situación era que los campos podían ser utilizados para ganadería o para agricultura. Lo más fácil era la ganadería, porque había animales sueltos por todos lados. Aquellos animales que habían traído Pedro de Mendoza, Garay, se desparramaron en esta llanura por todas partes. Entonces, esos animales eran más fáciles de armar ganadería con ellos. Lo que era difícil era la parte agrícola, porque con qué cercaban los lugares. De a poco fueron trayendo las semillas, de a poco fueron trayendo las plantitas, y así fueron sembrando, haciendo los cascos de estancia. Bioy trajo el primer alambrado. A su campo le llamó el alambrado. Rincón Nuevo, Rincón Viejo fueron los tres campos que tuvo en las Flores. Esta palabra rincón o rinconada es muy usada en distintos lugares del país. ¿Por qué? Porque es el lugar donde es más fácil estar junto a un río, junto a un arroyo, junto a una laguna, porque se necesita agua, evidentemente. Entonces, a esos lugares es porque aparece muchas veces en nuestro país cualquiera de las dos palabras, rinconada o rincón. Tal es así que estos campos fueron Rincón Nuevo y Rincón Viejo. De esa familia numerosa se van a derivar grandes hombres. Uno es el doctor Adolfo Bioy, que hizo la carrera de abogado, estudió en Europa, estudió en Argentina, viajó por todos lados, tenía fortuna, escribió desde 900, Tiempos de Mocedad, le quedó un tercer libro sin completar. La vocación de escritor se la transmitió a su hijo, Adolfo Bioy Casal, que escribió más de 50 obras. Pero hay una diferencia entre ambos, que Adolfo Bioy Casal fue muy fantástico. Yo creo que veía una tela de araña y con eso era suficiente para hacer una novela. Para escribir, a la palabra pampa le dio mil vueltas, ¿no? Entonces yo un poco retruco eso y le pongo qué es pampa. O sea, después de haber leído varias veces en memoria de los pampas de Adolfo Bioy Casares, me hace pensar, ¿por qué te da tantas vueltas a una palabra tan fácil de definir? ¿No? Bueno, así que me tomé el atrevimiento de un tan gran lector como él, pero todo sirve. Basta escribir y sale. Me he dado cuenta de eso, cuestión de ponerse y escribir. Bueno, este libro trata de seguir un orden cronológico de acuerdo a lo que va apareciendo en este lugar. Serán las estancias. Varias estancias están descritas, aunque sea en forma breve, en el libro. Les aclaro que hay una estancia que es muy importante y es grande, y de esa no tengo datos, tampoco tengo datos de la escuela 940 que está en el mismo campo. Creo que esto pasa porque los dueños están en Buenos Aires. Yo hubiera podido lograr, si yo hubiera tenido posibilidades de rastrear quiénes fueron los dueños, pero no en Las Flores. Quedo lejos aclarado esto porque ahí está donde quedan los baches. Después, ¿qué va a seguir? El ferrocarril. ¿Por qué yo le pongo Ferrocarril del Sur? Porque para mí fue el verdadero ferrocarril. El verdadero ferrocarril. El que tendió rieles hasta el sur. Entonces, en cada una de las estaciones se fue formando un pueblo. Un pueblo que tenía todo lo que necesitaba para ser pueblo, ¿no? Y esos pueblos fueron unos más grandes, otros más chiquitos y fueron creciendo. Tuvieron comercio, tuvieron escuelas, viviendas. Juan Bautista Bioy, un gran visionario, ni bien llega el ferrocarril y pasa por acá en 1876, lo primero que se le ocurrió es hacer o construir un edificio de dos plantas que le llamó Proveeduría El Sauce, cuyo edificio, lamentablemente intervenido, pero por lo menos se mantiene, hay que cuidarlo de cualquier modo, un edificio en ángulo recto, sin ochava, como se construía en aquella época, donde tenía de todo, o sea, acá trajo materiales, alambres, lo que se necesitaba para alambrar los campos, para construir los molinos, que hubo que traerlos también de Europa a los molinos en la década de 1880, si no había que sacar agua de los pozos, de los aljibes, o simplemente sacarlo de la laguna al agua, ¿eh? Entonces, este hombre tuvo un intercambio con el tren. Venían las carretas cargadas del sur, de cuero, lana, todo eso, llegaban a la proveeduría y la proveeduría se encargaba de mandar eso por tren. En el tren venía la mercadería, llegaba a la proveeduría y abastecía a la gente. Estando en el escritorio, que en la contratapa del libro ya iban a encontrar esta foto, no es que hacía facha, sí, en cierto modo sí, en el escritorio de la estancia Rincón Viejo. ¿Qué encontré para estar tan entretenida que dorme de bolsa con esa fotografía? Con un libro de contabilidad donde aparecía la compra hecha por Belderrán en la proveeduría El Sauce de alambres, varillas y todo lo que necesitara para ser alambrado. O sea que a veces uno encuentra cosas casuales por la curiosidad. Tomo este libro, un libro de contabilidad. Los libros de contabilidad son los que sacan a reducir todo porque está la compra y la venta. Entonces se sabe qué llegó en determinado momento, quién se compró, cuánto costó, se vendió, aparece lo mismo. No me gustaba contabilidad, pero lo descubrí así. Incluso hice la historia del edificio municipal de La Flor utilizando exclusivamente libros contables. Porque ahí descubro qué venían en los barcos, qué es lo que le pusieron a la municipalidad y de dónde lo sacaron. Si no le sacaba la tierra que tenía los libros primero, me decía, viendo nada más que los ojos, después totalmente cubierta, no hubiera podido hacer. Bueno, esto es al margen. Después sigo por los comercios. Los comercios que yo he podido rescatar información, que me parece un dato muy interesante. ¿Cuántos comercios, qué cantidad de comercios hubo funcionando el ferrocarril en condiciones normales? Cuando empieza a fallar el ferrocarril, a decaer, con un nombre de Argentina muy lindo, pero lo descuidamos, se vino abajo. Se perdió muchísimo, perdimos los argentinos frente al resto del mundo, según lo que lo vio. Por eso yo dejo el nombre de Ferrocarril del Sur, porque en aquella época los trenes, los primeros trenes eran todos de carga, después le fueron agregando los de pasajeros a medida que la gente empezó a viajar en los trenes. Al principio le tenía miedo, después les tomó coraje, ¿no? La estación es el punto fundacional de esta localidad, alrededor de la cual se formó. Juan Bautista Bioy, su fracción de campo, llamado El Sauce, perteneciente a la estancia Rincón Viejo, quedaba paralela a la vía. Puso la preveduría, después fue donando todo lo que hay cerca. El terreno con la edificación, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar donado, donado, donado por Juan Bautista Bioy. Donó el terreno y en algunas casos también la construcción, el correo, el consultorio, la escuela número 13, el destacamento de la policía. El terreno es donado. Una de las cosas que me llama la atención de esta localidad es la cantidad de donaciones de los terrenos para establecer los edificios. Esto es bastante común. La Flores, al principio también, cuando era chiquitita, como es Pardo hoy, también tenía donaciones. Después no, ya no, nadie quiere donar nada, al contrario, cobran más. O sea, que la solidaridad de querer formar un pueblo dependía de eso también. Tengo un terrenito, muy bien, lo dono para la escuela, lo dono para la capilla, lo dono para el destacamento policial, lo dono para la delegación municipal. O sea, es donde está el jardín de infantes. O sea, muchas donaciones del terrenito. Otra cosa original que tienen ustedes, y me llamó la atención al dibujar el plano, no soy agrimensor, pero tuve el coraje de dibujar el planito, es original hasta la forma. Las manzanas son de cualquier largo, ancho. Las calles no sé cómo se las van a arreglar para seguirlo. Yo creo que van a tener que hacerle una perimetral alrededor, ponerle casco histórico y seguir para afuera en una organización mejor urbana, ¿no? Pero está bueno, sí, está lindo. Me gustó y me entusiasmó, por eso ubiqué todos los lugares que se mencionan. Porque eso es hoy. Dentro de un tiempo no sabemos. Así se van a otro lugar, eso desaparece. Se cambia el edificio, incluso puede haber cantidad de modificaciones. Yo escribí eso, pero no me sirve. No me sirve para nada, ni siquiera lo veo. Las escuelas. Este tendría que ser el cuartel séptimo, ¿no? Que según el plano más antiguo del partido figura como sección 4, pero es el cuartel séptimo. Cuatro escuelas. La número 7 es la más antigua. Escuela 7 quedó en el partido General Belgrano. ¿Por qué? Porque cuando el Partido General Belgrano se formó a expensas de las Flores en 1891, quedaron cuatro escuelas. A esa escuela hubo que traerlas a lo que había quedado el Partido de las Flores. Antes era el número 8. Hubo que pasar también al del Trigo. Entonces, en el momento que se hace la gestión para el traslado de las escuelas, de las cuatro escuelas, Estaba como intendente Román Arostegui y como presidente del consejo escolar el doctor Arostegui. Ellos tenían la facultad en aquella época de trabajar sobre las escuelas. Ellos se encargaron de renumerarlas y ordenar las escuelas. Se habían funcionado la escuela de niñas y la escuela de varones para formar una, pero después dividirlas otra vez, uno y dos. La tres pasó al trigo, se le cambió el número a la ocho para que fuera siete acá en Pardo. Y justamente cuando se la traslada acá, la primera maestra fue Luisa de la Cámara, casada con un pardo de acá, ¿no? O sea que venimos echando raíces y su hija, a su vez, Trinidad, fue docente en la misma escuela. Me llama la atención las escuelas, cómo hicieron fusión con el club. Este club, fundado en 1920, ha realizado una tarea solidaria, social, cultural, educativa, no con Pardo y Las Flores, lejísimos. Se fue por todas las estaciones del ferrocarril, llegó a Buenos Aires, La Plata o La Barría. El ferrocarril hizo que en cada uno de esos pueblos hubiera jóvenes, equipos de fútbol, y donde se congregaban en los distintos lugares, viajaban de acá para allá porque el tren les facilitaba este medio de comunicación. Las escuelas también tenían sus equipos y también vinieron a competir acá. Eso es un dato muy interesante. El club en aquellos años también festejaban, y con las escuelas, las fechas patrias con bombos y platillos. Todas las fechas patrias eran festejadas, ¿no? O sea, la escuela 13 es la que estamos más cerca, es la escuela también, el edificio y el terreno y donación de Juan Bautista Bioy. Empezó a funcionar esa escuela en la casa de José Brignoli, nombre que figura aquí. Fue un hombre muy trabajador para Pardo, trabajó mucho por este club. En su casa funcionó la escuela, en su casa lo recibió al doctor Alfonsín antes que fuera presidente de la Nación. O sea que han ocurrido muchas cosas interesantes acá que indica la idiosincrasia que ustedes tienen, que no tienen que perderla. Este club es muy importante. La señora Barraqué es la donante de este terreno, de esta parcela donde está el club. Sus descendientes, sus tres hijas, son las que venden el resto de la parcela, que abarca casi toda una manzana menos una parcela. Ese dato es muy, muy importante, muy interesante. Y a pesar de que el ferrocarril no lo tenemos y que tiene que volver a parar acá, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir apoyándose, y acá ahora tienen también un museo. Hay tres soportes que es muy importante, que es el club, es el museo, que hay que también valorarlo mucho, y la escuela número 13, que son muy trabajadoras los directores y maestros que ha tenido este establecimiento, y ayudan también a nosotros. Bueno, hablo de personajes, hablo de apellidos. Ustedes tal vez se puedan encontrar en las fotos o no, pueden encontrar el apellido en algún lugar del libro, ¿no? Y tal vez se admiren de por qué están ahí. Yo tengo las razones por las cuales los he escrito, lo he anotado. Hay colaboraciones que se han hecho a pedido, pero hay que hacerlo. La foto de la pampa de los indígenas, ¿y dónde sacaron la foto de la pampa de los indígenas? Gisela Goyeneche, aficionada fotógrafa, le encargamos que tratara de sacar un lugar sin ninguna mejora, sin alambrado, sin tranquera, sin camino, sin casa, sin árboles. No sé lo que estuvo buscando para poder apuntar un lugar que no tuviese tratado ya por el hombre blanco, y logró la fotografía. O sea, eso hace mucho para decir cómo era, ¿no? Un campo virgen. Que se está tratando de rescatar porque en la parte turística no se tienen que asustar a ustedes del turismo, lo tienen que fomentar porque los distintos lugares en el mundo utilizan el turismo como fuente de recursos. No necesitamos lagos ni montañas, ¿eh? La gente necesita lugares para descansar, para tocar el pasto, para andar a caballo, para bañarse en un tanque australiano, ¿eh? Entonces, anotando el tema de quiénes están trayendo el turismo o tienen ya lugares turísticos acá, el caso que me sorprendió es Yamay. Yamay utiliza también una palabra nativa, una palabra indígena, y significa estar bien, y lo felicito que no le puso un nombre inglés. No le pongan nombres ingleses. Pongan nombres gauchos, nombres indígenas, nombres en castellano, ¿eh? Él, a través de Luis Pusi, yo le digo, ¿cómo puedo hacer? Y me dice Marcelo, habla dos palabras y me da el teléfono. Yo hablo con Marcelo, sin la más pálida idea de quién era Marcelo, el dueño de Yamay. Hablamos algunas palabras y me dice, yo le voy a mandar un escrito. A los pocos días, un escrito. Lo leí un montón de veces. Yo esto no le puedo sacar nada. Es una historia hermosa. La transcribí tal cual está en el libro, porque no tiene desperdicio. Él utiliza términos, perma, que es perma, es suelo. Es suelo, es el suelo de la llanura, es la tierra, es el barro. Con eso hacemos nuestra casa, con eso están nuestros cultivos. Cultura, tiene relación con cultivo, pero natural. Sin fertilizantes, sin matar las hormigas y las lombrices que viven en ello. Eso es lo que vale, ¿no? Entonces, viene a un lugar tranquilo, a un lugar que le va a dar otra posibilidad. No le interesó el dinero, no le interesó los grandes centros. Y viene a este lugar. Por algo es. Paro tiene algo atrapante. Yo ido juntando información, además, en el tiempo, ya llevo muchos escritos sobre Pardo, porque los estudiantes de la Escuela Normal de las Flores, estudiantes superiores, estudiantes universitarios, especialmente de Buenos Aires, solicitan información sobre Pardo. Investigadores, en una oportunidad mandamos información sobre Pardo a la Universidad de Burdeos, Francia. Muchísimas fojas se envían. Hoy la tecnología permite enviar rápidamente. Antes lo hacíamos por correo, ¿eh? Ahora tengo una mano derecha que es lesbiana segura, que ella digitaliza y maneja la computadora. Yo no, la miro de costado, ¿no? Entonces, ella es la ayudante para todo eso. Recibe, me dice, Nora, acá hay un investigador de tal lugar, necesita cuestiones sobre Pardo. Bueno, le armamos lo que precise, lo que necesita, pum, allá va, ¿eh? Entonces, creo que los estoy cansando ya y no voy a hablar mucho más porque tenemos otras cosas que hacer aquí y ver. Estamos próximos al sexquicentenario. 150 años, le faltan 5 años, está cumpliendo Pato 145 años. Esta historia que yo hice termina el 18 de septiembre de este año, del año pasado, 2021, cuando Pardo cumplió 145 años y se hizo el acto central frente a la delegación municipal, que la habían revitalizado, renovado, estaba preciosa. Bueno, mi idea sería que dentro de 5 años más Pardo vaya creciendo, necesita una sucursal bancaria, necesita un tren que funcione. Hay una escuela que es la número 13 que llega hasta tercer año secundario. Necesitamos que los chicos queden acá y que puedan terminar el secundario, pero para eso necesitamos 9 o 10 alumnos en tercer año. El día que en tercer año tenga 9 o 10 alumnos, los padres yo sé cómo hacer, en el año consiguen cuarto año, quinto, sexto, lo que quieran hasta terminar carrera secundaria. Eso haría que las familias se queden, que no se tengan que ir, que los chicos puedan terminar el secundario acá, ¿no? Eso facilita muchos inconvenientes, muchos traslados de las personas. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero son cosas que pienso en mi cabeza. Trabaja mil, ¿no? Esta obrita fue hecha en unos meses, junto con otro libro que por ahí viene en camino, de la editorial de Ayacucho. El otro libro lo empecé el 2 de enero, lo terminé, seguí con esto y lo terminé el 1 de enero de este año, un año justito. Me atrevo a decir, están también acá a la venta, el primer libro que yo hice fue este pequeñito, que es La vida de Manuel Venancio Paz, fundador de Las Flores. Estuve 11 años investigando para hacerlo con ayuda de la familia, de los Paz. Están insertos en la historia americana, no es historia argentina solamente. En el borrador, yo le llamo borrador a uno que tengo, que manejo yo, ya está lleno de escritos en los márgenes, de cosas que voy agregándole a lo que dice acá. Esto necesitaría una segunda reedición de este libro. Y bueno, se está vendiendo ahora también, porque a la par de la historia de esta biografía de este hombre va la historia del lugar. Me costó mucho porque anduve como 2 años dando vueltas, nadie lo editaba, nadie me ayudaba, hasta que el banco Credit Cop y todos los medios de comunicación juntaron el dinero para pagar ese libro. Ahora sí, me costó casi la mitad de la vida, aproximadamente 30 años para poderlo hacer. Porque la vida de un hombre que trabajó tanto por Las Flores, no solamente como un excelentísimo médico, sino también ocupar los cargos públicos durante 30 años, significaba la búsqueda de una enorme cantidad de material, con grandes baches intermedios, con muchas incógnitas, con muchos problemas. En determinado momento yo digo, lo abandono, no, pero Arostegui no merece que yo lo deje. Cuando juntás el material, lo tenés que hacer porque se desaparece. Cuando llega el momento, decía, hasta acá llegué, acá hay que hacerlo. Entonces, seguí y seguí hasta que, bueno, que con el apoyo de siempre, fue logrado hacer este libro y fue el primero de mis libros que sale por la editorial de Pablo Zubiarre, que y su diseñador Maya, que realmente me quedé admirada cuando fui y convenimos cosas así mediante nosotros, pero bueno, no voy a sacar los trapitos a relucir. Bueno, este libro fue hecho prácticamente en el mismo año con el otro que va a llegar a las flores en cualquier momento, que es Las Flores Año 2000, ¿no? Porque cuando llegó el año 1999, yo pienso, cambiamos de siglo, las cosas cambian. Hay que fotografiarlo, fotografiar. Más de 250 fotos tiene el otro libro, gran trabajo para el editorial. Pardo también sufrió ese cambio. Pasó el año 2000 y apareció un montón de cosas, gracias a gestiones municipales, y acá tengo al intendente que logró tantas cosas: asfalto, el plan Volver, el edificio de Jardín de Infantes, una sala multiuso, el agua corriente, internet, la planta depuradora de agua. Todo eso le dio un impulso. En la calle está pasando lo mismo. O sea, en las fotos van a aparecer las calles de barro, las calles de tierra. En este libro también las hay. Lo van a ver con la calle de tierra y después la van a ver asfaltada. Hay un cambio, hay un progreso. Eso es importante, eso es interesante. Y bueno, entonces, con el libro al año 2000, le digo a Eduardo Bor, ¿qué te parece la idea? Pero, ¿cómo no? Salió para todos lados de bicicleta, llevaba la escalera, se subía, sacaba fotos. Una caja llena de fotos que estuvo durmiendo durante 20 años porque tenía entre manos ese libro, mucho trabajo, y no podía dedicarme a él. Y bueno, salió en el momento que tenía que salir. Y no se asusten, pero tengo otro. Betiana, prepárate, porque este es bastante complejo, suponente por los nombres científicos. La historia del bioquímico Héctor Caspar Cristiani, porque es otro ser que tampoco podemos dejar pasar, ¿no? Yo ya lo he escrito, tengo otros exalumnos haciendo el prólogo, porque está bueno, los exalumnos los hago trabajar. Hago trabajar los exalumnos para que me hagan los prólogos. El de este libro, Elisandro y Fabiana, acá estuvo María de la Belló, en este de Arostegui, y tengo otros dos exalumnos que están preparando el de Cristiani. Y bueno, ahora se me ocurre, arreglo este y prepárese el editorial, que seguimos mandando trabajo. Nadie se enriquece con esto. Solamente lo único que queremos es defender el conocimiento y que aprendan los que vienen, los actuales, los que vienen detrás nuestro. Si no lo hacemos en el momento oportuno, se pierde, se va. Es igual que lo oral. Lo oral, si no es contado y escrito, se olvida. O sea que, bueno, espero que esto les entretenga, se busquen en las fotos, o digan, no, yo no estoy, qué lástima. Pero bueno, tampoco se puso. Lo que va a ocurrir ahora, yo tenía un montón de fotografías, pero llegó tarde. A veces la fotografía llegó en el momento justo en que estaba armando. Esto tiene dos partes. Una escrita con algunas fotos y al final ya tiene un apéndice fotográfico. Bueno, los felicito a los dos integrantes de la editorial, porque ya le estoy haciendo propaganda para el exterior de esta provincia. Se van a llevar también una sorpresa. Bueno, los felicito a todos.